Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, lados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Un Mar de Fueguitos con nuestra lata pirata, enfilando ya a esas mini vacaciones que vamos a tener durante estos días de fiestas religiosas y no religiosas. Hasta el próximo martes dejamos la lata pirata atracada aquí en el Muelle de Beni. Y nos marchamos, eso sí, regresamos el día 26, el martes que viene. Aires festivos, aires de vacación hoy aquí en Mar de Fueguitos. Música divertida para acompañar este último viaje antes de las vacaciones y historias que tienen que ver, historias con denuncias que nos llegan desde México. Ayer, se cumplía un año de la muerte de Tatiana Trujillo Rodríguez. Fue asesinada por su esposo, el Mardainel Díaz Solórzano, su esposo, exdiputado federal, candidato del PRI a la Diputación Local en el 2010, o lo que es lo mismo, su esposo, que está a punto de salir de la cárcel. La familia de Tatiana, que dice, pide, denuncia, exige que se haga justicia, que juzguen y que encierren al asesino de su hija. Hablaremos también de, una vez más, un día más, de Vittorio Arrigoni, de los asesinos de Vittorio Arrigoni. Hablaremos también del Sáhara, nueva resolución de Naciones Unidas. Hablaremos del aniversario de ese accidente, desastre petrolífero que provocó Vitris Petroleum en el Golfo de México. Hablaremos de Argentina, escucharemos historias de mujeres, bueno, y más, que tenemos aquí preparado para el día de hoy. Y entre las sorpresas que tenemos preparadas en el día de hoy, la que nos trae Chema Aguirregoitia en su batacán bilbaíno. Hoy Chema ha venido vestido de futbolista, ni más ni menos, pantalón corto, camiseta de, no vamos a decir de qué equipo, de futbolista, balón, botas, y parece amenaza con hablar de fútbol, creo, además, del último torneo de fútbol que hubo muy cerquita de aquí, de los estudios de Trastasi Ratti Libre A, el último torneo de fútbol que hubo en las campas de Basarrate. No sabemos si él jugó, si participó en ese partido, en ese último torneo en Basarrate. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos, y la música la va a poner Yogurina Boroba, lo que es lo mismo, Eduardo Gaviña Malañón, alma mater de esta artista Yogurina Boroba. Su nuevo trabajo se llama Carbono 14, dice, es su diario de viaje en el increíble mundo de la música. Un montón de colaboraciones en este disco, Carbono 14. Vamos a escuchar algunas de las canciones de Yogurina Borova, por ejemplo, esta en la que le canta a una también de nuestras, bueno, de nuestros vicios, los productos lácteos. Así se llama esta canción, Productos Lácteos, de Yogurina Borova. Zarpamos rumbo a las vacaciones.
¿Te gustan los productos lácteos? La leche corporal, los yogures desnatados. ¿Te gustan los productos lácteos? La bebida de metal y el kéfir de los Balcanes. Me gustan los sonidos raros con efectos de aluminio y la leche de caballo. Me gusta como tú me bebes. Me gusta como tú me tomas.
Te gustan los productos lácteos. Te gustan los productos lácteos.
Te gustan los productos lácteos. En botellas de cristal o en envases reciclados. Me gustan los productos lácteos. Con bífidos activos, patipazos hormonados. Porque soy una top model muy deseada y una lagarta descocada. Porque soy de leche entera, con mucha nata, con poca grasa y mucha lacha, mucha lacha.
Sé que tú me quieres.
Tu llegada y escondida en la nevera, esperando a ser robada. Vivo en la Vía Láctea, muy cerca de la salida. Nunca sabe una cuando tiene que emprender la huida.
Te gustan los productos. Te gustan los productos lácteos. Te gustan los productos lácteos. Te gusta.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos en primer lugar a Gaza. Fuerzas de seguridad de Hamás han confirmado ayer por la tarde la muerte de dos presuntos asesinos de Vittorio Arrigoni durante una redada en la que capturaron a otros 4 sospechosos. El Ministerio del Interior de Hamas en Gaza indica que los supuestos criminales perecieron mientras esquivaban el arresto de la policía que cercó una casa del campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza. Uno de los integrantes de la milicia salafista era Abdulrahman al-Breisat, de origen jordano, que al parecer se suicidó después de lanzar una granada al otro prófugo, Bilal al-Urami, antes de ser apresados por las fuerzas de seguridad. Una tercera persona, identificada como Mahmoud Mohamed Nimir Salfiti, fue herida y arrestada, añade un portavoz del Ministerio del Interior y del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas. Durante esa operación resultaron heridas 5 policías, así como una muchacha atrapada entre el fuego cruzado. Hamas ha dicho que trató de negociar la rendición de los secuestradores de Arrigoni y de los asesinos, presuntos asesinos de Arrigoni, pero fracasó y tras escucharse una explosión se desató un tiroteo en un edificio de 4 pisos donde se escondían estas personas. 2 integrantes de este grupo, presuntos asesinos de Vittorio Arrigoni, murieron ayer en este enfrentamiento con la policía, con las fuerzas de seguridad de Hamas. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. La Asociación Ecologista ha publicado el informe Greenpeace, el informe Deepwater Horizon, un año después, con motivo del primer aniversario del desastre petrolífero en el Golfo de México. En este informe denuncia que British Petroleum intentó ocultar la magnitud del desastre e influir sobre el grupo de científicos creado para investigarlo con la finalidad de minimizar el alcance y el impacto de la catástrofe. En concreto, este informe desvela que la compañía petrolera intentó desviar la atención de la investigación científica de los impactos ambientales. Además, trató de impulsar un mensaje positivo, aportando ingentes fondos de financiación a aquellos grupos de investigación dispuestos a aceptar las condiciones de la compañía. También se señala en este informe que British Petroleum alegó que solo se vertían 1.000 barriles de crudo al día, cuando se estima en por lo menos 62.000 barriles diarios los que se vertieron al mar. Esto se traduce en un total de 4,9 millones de barriles durante los casi 3 meses que British Petroleum tardó en cubrir el pozo. El informe de Greenpeace subraya también que en ningún momento British Petroleum y la Guardia Costera realizaron mediciones precisas de la cantidad de crudo que se había vertido. En este sentido, indica que el 80% del crudo del vertido aún, a día de hoy, un año después, no ha sido recuperado. Deepwater Horizon, un año después, se basa en numerosos documentos internos obtenidos gracias a las solicitudes de información ambiental relativas al vertido de petróleo que Greenpeace realizó el año pasado tras el comienzo del desastre en el Golfo de México. Greenpeace sostiene que es vital revelar el verdadero precio a pagar por el desastre de la Deepwater Horizon, ya que gobiernos de todo el mundo consideran nuevos permisos de perforación en aguas profundas en el Ártico para compañías como Repsol, Shell o la propia British Petroleum. Y una de esas multinacionales, hablamos ahora de Repsol. Este gigante petrolero está amenazando la existencia de 2 de los últimos pueblos indígenas aislados en el mundo, según un informe que acaba de publicar Survival International. La petrolera hispano-argentina Repsol es el objetivo de las críticas por las operaciones que realiza en el lote 39, ubicado en el norte de Perú, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta. Se han recogido más de 75 pruebas que muestran la presencia de las tribus en esa región. Entre ellas se encuentran huertos abandonados, lanzas cruzadas y testimonios bajo juramento de personas que han avistado a estos pueblos indígenas aislados, pueblos indígenas no contactados. Pese a ello, Repsol asegura que todo esto es insuficiente para probar la existencia de esos indígenas. En el pasado, el trabajo de empresas petroleras en la Amazonía ha tenido consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas no contactados que viven en ella. Tanto los trabajadores como los indígenas aislados reaccionan a menudo con violencia si se establece contacto, y cualquier enfermedad traída por los foráneos podría ser mortal para los indígenas. El informe de Survival, titulado 39 cosas que Repsol no querría que supieras, supone una grave crítica para esta empresa que estos días celebra en Madrid su Junta General de Accionistas. Repsol trabaja junto con la empresa estadounidense ConocoPhillips, que posee el 45% de la operación en el lote 39. Otra empresa, la anglo-francesa Perenco, proyecta construir un oleoducto desde el lote 67 hasta la concesión de Repsol. Este oleoducto atravesará directamente el territorio de los indígenas. Survival ha pedido a estas tres empresas que se retiren inmediatamente de la región. Hablamos ahora del Frente Polisario, nueva resolución de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. El Frente Polisario dice, asegura que la resolución, el proyecto de resolución de Naciones Unidas sobre el futuro de este país ahora ocupado, el Sáhara Occidental, no es suficiente. La resolución, que es apoyada por Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Rusia, destaca la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, pero no indica los mecanismos para hacerlo. En noviembre pasado, las fuerzas de seguridad del Reino Norteafricano desmantelaron violentamente un campamento de refugiados luego de una serie de protestas contra malos tratos recibidos por parte de los marroquíes, quienes controlaban el territorio desde el año 75, en el que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental. Nueva resolución de Naciones Unidas que el Frente Polisario ya anuncia no es suficiente. Habla de derechos humanos en el Sáhara Occidental, pero no dice cómo va a vigilarlos, cómo va a controlarlos, cómo va a poder en un momento dado denunciar lo que sucede en el Sáhara Occidental. Nos vamos ahora hasta Baracaldo. Diferentes colectivos sociales y sindicales de ese municipio se han concentrado esta mañana frente a PC City, ubicado este tienda, este almacén en el centro comercial Megapark de Baracaldo, para denunciar su inminente cierre y el despido de sus 47 trabajadores y trabajadoras dentro del anuncio de liquidación de todos los establecimientos de la multinacional PC City en el Estado español. Con esta movilización pretenden visualizar, además, que a lo largo de estos primeros meses del año se está procediendo al total desmantelamiento industrial del municipio de Baracaldo mediante el cierre, despidos, rescisiones de contrato y expedientes de regulación de empleo de las únicas empresas que quedan en pie en los alrededores de la localidad, conocida antaño como localidad Fabril. Esta mañana se han concentrado con tiendas de campaña a las puertas de PC City, del Megapar, bajo el lema "Condenadas y condenados al paro, la precariedad y la pobreza, enplegu, gizarte zerbitzuak eta pentsio duinak". Su intención, reflejar las consecuencias del desempleo, la precariedad, la pobreza, la falta de protección social y el desmantelamiento de los servicios sociales públicos que se está produciendo en ese municipio, en Baracaldo. Nos vamos ahora hasta Argentina. El Movimiento Nacional Campesino Indígena presentó ayer un proyecto de ley para frenar los desalojos en el campo argentino. Lo hizo en el marco de ese 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. La ley de freno a los desalojos ha sido redactada junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares. Esta iniciativa, esta ley, exige detener los desalojos durante 5 años en el campo argentino. Además, llama a realizar en los 3 primeros años un relevamiento de posesión y uso de tierras. También piden la participación de las organizaciones campesinas en la aplicación de la ley por parte del Ministerio de Agricultura. Esta propuesta presentada en el Congreso argentino señala, dice que la tierra es y debe seguir siendo un bien social. Remarca también que una política agraria integral debe sumar a los campesinos como actores centrales. Escuchamos en primer lugar a Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, hablando con nuestros compañeros de la radio FM La Tribu, Radio Argentina, hablando de este proyecto de ley que han presentado en el Congreso argentino.
venimos trabajando desde el movimiento y también articulado con otras organizaciones como el Foro de la Agricultura Familiar o el Frente Nacional Campesino, trabajando en proyectos, en un proyecto de ley para detener los desalojos campesinos, y impulsando este mismo tema, ¿no? Que el Estado se apropie del modelo campesino como un modelo que va a garantizar alimentar al pueblo con alimentos sanos y a precios justos, sosteniendo, digamos, conservando la naturaleza sin destruirla.
Como decíamos, Diego es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, también lo es Mirta Quiroga. Su compañera habla, en este caso, de la soberanía alimentaria.
Para nosotros, soberanía alimentaria es todo lo que nosotros podemos producir en el campo. Y poder alimentarnos con esos productos que nosotros mismos sabemos que son productos sanos, que no tienen ninguna contaminación, porque nosotros no utilizamos químicos para nuestras producciones, no utilizamos nada de eso, sino vamos cuidando nuestras plantas para que no se enfermen con algunas cosas caseras que uno sabe. Y así producimos los productos que utilizamos para hacer estas conservas. Que no tenga ninguna contaminación química, y los productos que los elaboramos también solo es lo que nosotros tenemos, y en la mesa todos los días tenemos la carne que nosotros producimos o el huevo que nosotros producimos, el zapallo o cualquier cosa que nosotros comemos, sabemos que estamos comiendo algo que nosotros mismos lo estamos produciendo. Entonces no es lo mismo que nosotros compremos una mermelada que de marca, porque como que la elabora alguien que no lo vemos y que ni siquiera sabemos quién es, y no es como un producto que nosotros lo producimos en nuestros lugares, bien higiénico, y tratamos de que todo eso sea para que ese producto con seguridad nosotros digamos que es sano, y eso para nosotros es soberanía, porque las empresas grandes no les interesa si qué es lo que el consumidor va a comer, sino que lo que ellos imponen, ellos producen por interés al dinero que ellos hacen, y no les interesa el bienestar de la alimentación de la gente. Si nosotros pensamos que tenemos que producir sano para el pueblo, para que el pueblo coma sano, para que el pueblo no se enferme con lo que come.
Y de Argentina vamos con algunas citas para la agenda de hoy y de este larguísimo puente hasta el próximo martes. En primer lugar, hablamos del colectivo Icacha, que ha organizado diferentes charlas durante todo este mes de abril. Hoy, charlas sobre la macrocárcel de Zubieta, una de las tres macrocárceles que se quieren construir en Euskal Herria, a las 7:30 en el Gasteche de Hernani. Esa charla sobre la macrocárcel de Zubieta. También charlas durante estos días en Lakelo Gastechea, en el Gasteche de Santurchi, en las Viñas 63, 12 añitos del Gasteche Lakelo, que organizan diferentes actividades que comienzan este viernes a las 7:30 con un chupinazo y luego a las 10 un concierto. También el sábado diferentes actividades, el domingo, el lunes, martes, hasta el día 30, del 22 al 30, 12 añitos de Lakelo Gastechea. En Bilbao, durante todos estos días, hasta el domingo, hoy, mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, Calescena, diferentes actuaciones de calle en la Plaza Nueva, en la Plaza Circular, en el Casco Viejo, en la calle Ercilla. Calescena, jueves, viernes, sábado y domingo, en Bilbao. Y una cita más, en Guernica va a representar el pueblo de Guernica el bombardeo el próximo martes, nuevo aniversario del bombardeo de Guernica, teatro. La obra está producida por Mascarada con coordinación de Nerich Arteche y sobre idea y dirección de Carlos Panera, obra de teatro Guernica Sutan, en la que participa buena parte o algunos de los vecinos de Guernica. El martes charlaremos con los protagonistas de esta obra, de esta obra que van a representar Teatro Popular, para denunciar, para recordar el bombardeo de Guernica en 1937, un 26 de abril de 1937. Cerramos la agenda, nos vamos para México.
jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele.
Mar de Fueguitos.
Hablamos de violencia de género, violencia machista, un día más en Mar de Fueguitos, y nos fijamos en el caso de una mujer. Fue asesinada ayer, justo se cumplió un añito de la muerte de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada por su esposo, el Mardainel Díez Solórzano, exdiputado federal, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local en el año 2010. El caso de Tatiana lo han denunciado estos días las gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y también la propia familia. Escuchamos, en primer lugar, explicando qué le sucedió a Tatiana Trujillo Rodríguez, a las gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Hoy se cumple un año cuando en Ocosingo fue hallado sin vida el cuerpo de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada cobardemente con un disparo de arma de fuego por Elmar Darinel Díaz Solórzano, su esposo, exdiputado federal, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local en el 2010, quien tras cometer el delito se dio a la fuga. 3 meses después fue detenido por el delito de homicidio calificado, así como lo confirman los testimonios vertidos en el expediente penal 146-2010.
En el transcurso del proceso penal, este Centro de Derechos Humanos ha podido documentar una serie de violaciones al debido proceso legal, cometidos por diversas autoridades del Poder Judicial, ya que en el trabajo de investigación se han omitido realizar las debidas notificaciones a los familiares de Tatiana para presenciar diligencias criminalísticas y forenses fundamentales, solicitadas por el acusado Elmar como probable responsable del feminicidio, siendo responsables de esto por omisión y acción el juez de primera instancia en materia penal de Distrito Judicial de Villaflores, presidida por José Luis Jiménez Quevedo, el juzgado tercero del ramo penal de Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en Cintalapa de Figueroa, y el juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Ocosingo. Aunado al anterior, el 11 de febrero del 2011, Elmar interpuso amparo indirecto ante el juez sexto de distrito del estado de Chiapas por afectación a sus garantías individuales. Con fecha 10 de marzo, el acusado se le otorgó amparo y protección de la justicia federal, ya que según el mismo juez, en la investigación se vulneraron las garantías constitucionales. A un año del feminicidio, la impunidad impera, por lo que es claro que en Chiapas y en México las mujeres no tienen acceso a la justicia. Son víctimas y sobrevivientes de actos de violencia estructural por parte del Estado. Es evidente la incapacidad de prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer. A pesar de las recomendaciones, informes y sentencias emitidas por instancias internacionales, las cuales no se respetan, tal y como ha sucedido en el caso Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano sin que éste haya cumplido dicha resolución. Por lo antes mencionado, este Centro de Derechos Humanos manifiesta su indignación por el nulo avance en el esclarecimiento del feminicidio de Tatiana y considera que el sistema jurídico del Estado de Chiapas mantiene el delito en total impunidad, al no esclarecer los hechos ocurridos. Confirmamos una vez más que dichos actos se efectúan por autoridades omisas, negligentes y coludidas con los perpetradores, que obstaculizan deliberadamente el acceso a la justicia. Convocamos a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a pronunciarse en contra de este hecho que evidencia el proceder del aparato de justicia mexicano en cuanto a las violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres. Recordamos a las compañeras asesinadas y cuyos actos siguen en impunidad, a Petrona, Gloria, Ana Laura, Rubí, Isabel, María, Marcela, Catalina, Manuela, Margarita, Juana, Florinda, Verónica, Paulina, Susana, Rosa, Antonia, Marta, Loida, Micaela, Josefa, Roselina, Lucía, Graciela, Silvia, Marisela, Guadalupe, Esmeralda, Claudia, Laura, Marcelina, Gabriela, Ermelinda, Sabina Patricia, Gabriela y Tatiana, entre otras muchas. Por lo que decimos, ni una más.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Escuchamos ahora a la familia de Tatiana Trujillo denunciando la impunidad y la injusticia que ha supuesto el caso, el asesinato de su hija.
Nosotros realmente no estamos conformes con la pérdida irreparable de nuestra hija Tatiana. Mientras el agresor esté en la cárcel pagando su crimen, pero con la seguridad de que muy pronto lo van a liberar, puesto que no está sentenciado. Que el juez esté consciente que fue un homicidio calificado y falle por su libertad. El Ministerio Público que levantó el cuerpo para hacerle las pruebas periciales, autopsia de Walker, de balística, todo correcto, pero que la defensa quiere echar por tierra ante una instancia federal que trata de ignorar o ignora los hechos de este homicidio. Los testigos, con sus primeras declaraciones, que son las verdaderas, a pesar de las retractaciones para favorecer al criminal, retractaciones que hasta hoy quedaron impunes, inciertas en el ámbito de sanciones por parte del Ministerio Público. Pero no estamos conformes con el amparo que le concedieron. Esa instancia que le concedió consideramos que carece de los documentos testimoniales de este crimen de carácter culposo que no acredita amparo alguno. Los abogados de la defensa informaron de la situación de su cliente, mas no de los detalles del crimen que cometió: maltrato físico, psicológico, para culminar con la muerte de su esposa, logrando así sorprender a esa instancia federal, por cierto, para que sin previa revisión, con acto irresponsable, se le concediese el amparo a un criminal con todos los agravantes en su contra. El país está pasando por una crisis que abarca todos los ámbitos de la nación e instancias creadas por la sociedad que ahora son violadas constantemente por una mafia incrustada que no respeta leyes y lleva al país en un despeñadero. Si a un criminal se le otorga oportunidades para que pronto lo liberen, quiere decir que hay crisis de justicia. Entonces, el eslogan cotidiano de combate al crimen, cualquiera que sea su rostro, es un engaño al pueblo, una demagogia. La realidad es de que se está favoreciendo al crimen en todos sus matices, para beneficiar a ciertos sectores dominantes de la sociedad, políticos corruptos, funcionarios o dinosaurios del pasado. Esperemos que la autoridad sea imparcial, quien la deba, que la pague, ratifique y reconsidere su actuación a favor de los criminales de hueso gordo y se aplique la ley correctamente. Y así, tal vez confiemos. O si no, pues no sabemos qué va a pasar.
Ahí está el testimonio de un portavoz de la familia de Tatiana Trujillo denunciando la impunidad y la injusticia que se cierne sobre su caso, sobre su asesinato. Nos quedamos en México con historias de mujeres mexicanas. En este caso es una poeta mexicana, Carmen Ávila, la que nos trae esta historia que habla de las muchas mujeres que una puede llegar a ser y de la mujer en la que en un momento dado puede llegar a quedarse siendo.
Hubiera sido sirena si hubiera aprendido a cantar Miss Universo si tuviera las medidas. Monja, pero no aguanto ceñirme los pechos. Teibolera, pero no bailo bien.
Mesera, jamás me cortaría el cabello. Jurista, agrónoma, esquizofrénica, científica, estatua de la libertad, una ama de casa con dos niños, la bruja de Blancanieves, o la misma Blancanieves, o la manzana con la que la bruja envenenó a Blancanieves. Hubiera sido reina de Suecia, pero puedo ser, si lo pides, una labradora que moje con mi lengua los surcos de tus labios, o la mejor quiropráctica que acomode de memoria cada uno de tus huesos. Hubiera sido sirena, pero soy una simple mujer que cuando le dices tengo sed, te trae un vaso con agua.
La Samaritana se titula este poema de Carmen Ávila. Diferentes maneras de entender de ser mujer como esta que nos propone Yogurina Borova en esta canción. Se titula Chica Kinder.
Todo ahora te lo dejé, porque sé que yo lo haré. No me sigas por las calles intentando retener a esta mujer.
Carterista tras mi pista, hoy la
Yogurina Borova, como os decíamos, vestido de futbolista con pantalón corto, botas y camiseta de su equipo favorito, nuestro Yogurino aquí, en Mar de Foguitos.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, la escenificación está de los, un grupo que se llama Los Anfitriones, y este grupo nos explican la historia de los 700 años de Bilbao, subidos en una máquina a pedales, con timón, con capitán al frente, y oye, que recorren el casco viejo y van contando la historia, tanto al que le siga como al que esté allí. Y la hostelería abierta en Semana Santa, como en otras semanas. Nosotros los hosteleros comemos todos los días, incluso antes de que estuviese el Guggen en Bilbao, oye, esa tienda americana, y que nos dicen que nos ha traído la vida a Bilbao, pero pese a ser una semana religioso-católica, la Catedral del Señor Santiago permanece con el horario de oficinas que tenía antes. Y te digo esto porque como yo paso mucho por la Plaza de Santiago, la gente te pregunta, oiga, ¿esta iglesia está cerrada? Oiga, ¿esta iglesia es bonita por dentro? Pues la verdad no lo sé. Espere usted a que el cura párroco termine sus funciones civiles, que entrará en las religiosas. Así que, claro, pero ¿quién le dice por parte del ayuntamiento a la iglesia que también tiene que estar abierto? Porque con los hosteleros bien que nos dicen que tenemos que estar, nosotros ya estamos. Los que viven bien son los curas y para una semana que trabajan, oye, horario, horario y vamos a contar historia. Una historia de 1940 y esta nos la cuenta Jesús Prado. Jesús Prado, claro, para los jóvenes os voy a contar quién es. Este es Chomín del Regato, un hombre que tenía mucha sabiduría y entonces tiene un libro escrito de la colección Adiós al Bilbao, que se nos fue de la gran enciclopedia vasca, y nos cuenta una historia con las entradas de Barandiarán. Y de que las empresas utilizaban todas las argucias para la propaganda, las más antiguas que se recuerdan y pertenecen al cine mudo, y que todavía fueron las entradas de Barandiarán, un acuerdo con el Cine Olimpia de la Gran Vía de Bilbao, o sea que no es ni el Cine Olimpia de la calle Iparraguirre, sino que es la, el Cine Olimpia de Gran Vía, aquel que se quemó. Este cine.
Cuando yo no había nacido, ese sí.
Cuando
ese.
No había nacido, yo tampoco, puñetero. Sí, bueno, vamos a seguir. Así que las droguerías de Barandiarán regalaban una localidad de general banco corrido por cada gasto de 395 pesetas que se realizara en cualquiera de sus numerosos establecimientos. Y yo era un niño aún, pero recuerdo que una que era de la Plaza de la Ribera, Pilar Ortiz, me la regalaba. Y que acervo de recuerdos de la general, que alfombras de cáscaras de cacahuetes y pipas y chufas y qué incomodidad de bancos corridos, sobre todo en las películas de lleno. El Olimpia utilizaba dos máquinas de proyectar, una era para la general, mejor llamado gallinero, y para la delantera, que estaba en el primer piso de la misma sala. Y la otra era para la butaca, que se situaba en otra sala pegada a la fotografía de Raskin, ahí, en la que se retrataron de primera comunión, y la diferencia de precio, 30 céntimos en el bien llamado gallinero, 60 céntimos la delantera y 1,50 las butacas para los más pudientes. Primero proyectaban la película para los capitalistas. En general pasaba la revista y los chistes de Charlotte, Pamplinas, Harold Flatting. Todavía no se había inventado los dibujos. Y después de los chistes, a pesar de tragarse los rollos de la sala, de una sala a otra, y de los ricos para los pobres, porque aunque se poseían varios proyectores, los distribuidores solamente entregaban al cine una película. Entonces la espera se hacía larga y a veces esa abrumadora y solo los melómanos disfrutaban con la obertura de la ópera El Barbero de Sevilla, del maestro Rossini. Pero ocurría que la mayoría de las ocasiones, los pocos que escuchábamos, no podíamos oír la deseada música porque el resto de los espectadores, aunque sin afeitar y con mucho pelo casi siempre, no querían saber nada del barbero. Estos traslados de los rollos de una sala a otra solían recibir atronadores pateos, siempre en general, y los distinguidos, o sea, los de butaca, no tenían ese problema. Como la función era continua, algunas madres llevaban al niño con su merienda a las 3 de la tarde y los recogían alrededor de las 7 y media. Y ya se sabe que en las películas mudas, tras la imagen, aparecían los letreros. Muchos espectadores los leían en voz alta y enseguida otras voces les recriminaban: ¡que se callen, que los demás también sabemos leer! Volviendo a las localidades que regalaba Barán de Arán, he de decir que no eran valederas para las películas de estreno ni para domingos y festivos. Y para terminar, diré la letra de una canción que solo recuerdo cómo empezaba. A Torrantes que vais al Olimpia con entrada de Barán de Arán. Bueno, si alguno recuerda algo más, que nos lo cuente. Y ahora pasamos al kilométrico. Hoy iba a haber venido una sobrina mía a saludar a un tío suyo que está preso, pero vendrá la semana que viene. No ha podido ir porque ha tenido que irse con unas amiguitas. Así que, para que lo sepáis ya, el premio Tarrina de arroz con leche y polvo de canela de la semana que viene lo dará mi sobrina para su tío. Otro tío que tiene, uno de verdad, no yo, que yo soy el falso. Así que vamos a leer el kilométrico. Kilométrico que, por ejemplo, si quieres ir a ver a un amigo, a un familiar que tienes en Daroca, tienes que hacer 776 kilómetros ida y vuelta. Si tienes un familiar en Algeciras o quieres ir al penal a ver a algún amigo, tienes que hacer 2.186 kilómetros ida y vuelta, casi nada la de la variz. Y si tienes un pariente o un amigo en Almería y le vas a ir a visitar, tienes que hacer un recorrido de 1.876 kilómetros ida y vuelta. En fin, se cumpla la ley. Y lo dicho, ¡Gora Atleti! Y ahora vamos a contar una cosa como... por cierto, ayer tus becarias me presentaron al becario de Santutxu y ya me dijo el becario, oye, a mí eso de becario no me gusta.
Es que becarias no tenemos aquí, tenemos compañeras trabajadoras, como nosotros.
Esto lo dice mi director. Bien, aquí todo el mundo se quita rangos, pero resulta que luego todo el mundo en esos rangos hace sus mediciones y da sus opiniones. Así que vamos a contar el torneo de la campa, que en el año, en homenaje al becario de Santutxu, torneo de la campa, y en el año 1959, que el becario no estaba, yo sí, por iniciativa de Ramón Domingo Echecondo y de José Antonio Mendía, los dos exjugadores del Santutxu, se organizó este campeonato y se formaron una serie de equipos con nombre, la mayoría de bares y de sociedades. Por ejemplo, estaban los Millonarios, los Bartali. Hago un inciso en la narración de Olavarría para recordar que Bartali fue un glorioso corredor ciclista italiano de los tiempos del Gran Coppi. Tan bueno como él, tenía el sobrenombre de Fraile Volador y su mayor hazaña fue ganar el Tour de Francia antes de la guerra y repetir esa proeza 10 años después. Ha sido un inciso largo, pero los aficionados a la bici lo agradecerán hoy. En el día el 73, Echeva, hoy el Jayalay, La Parrita, Vicarregui, Isar Chiviri Sirimiri de Uribarri y el Canta de San Francisco, Maipú de Churdínaga, la flor de Solocoeche llamada también Los Canarios por el color de sus camisetas. El equipo de Millonarios se formó a última hora, pero antes de empezar el torneo, merced a Pedro Martínez, con elementos que desdeñaron los equipos del barrio, eran de 10 jugadores, pero competían 7 contra 7, pudiendo realizar cambios. Estos encuentros tenían lugar los domingos y festivos, empezando en mayo para jugar las finales en julio por las fiestas del Carmen, de ahí que también se llamara Trofeo del Carmen. Excepcionalmente, y para estos partidos, se colocaban porterías y hasta había árbitros, siempre los mismos, los organizadores incansables, Echecondo y Mendía. Y en el año 1958 se hicieron dos grupos de equipos de solteros y casados. El número de contendientes creció tanto y que los foráneos Y en 1960, tras los partidos jugados desde el mes de mayo a julio en el 17 de este mes, se celebraron las finales de solteros Maipú contra Sirimiri. Bueno, y casaos, los del Sirimiri eran los casaos. Y los millonarios contra el campechano. La primera final fue la de casados. Cuando se jugaba el segundo tiempo, se produjo una fortuita lesión muy grave del jugador millonario Iñaki Olabarría. Fractura abierta de tibia y peroné en un choque con el portero contrario. Se suspendió el partido y se dio como campeón al Millonarios. Al ir ganando, en este momento, de acuerdo con el equipo de los campechanos y de la organización, como dato curioso, el lesionado le llevaron al hospital en un GMC profusamente engalanado de ramas y flores que habían preparado para la chufla los campechanos. Y en la final de solteros y quedaron campeones los de Maipú de Churdinaga. Y el día 17 de julio de 1960 fue el último en que se jugaron partidos oficiales en la Campa. Y en septiembre se celebró un partido homenaje al lesionado entre los millonarios y el Osea. Se cree que ya no se jugó más al fútbol en la Campa de Basarrate, como no sea entre amigos. Pasamos a la entrega de premios con rapidez.
No hay prisa, vamos.
Ah, bueno.
Estamos ya casi de vacaciones, no te preocupes.
Bueno, vamos a entregar hoy la raspa de sardina para ese asqueroso y rancio sonido de trompetas y tambores. Yo creo que las demostraciones religiosas, de cualquier tipo, deben hacerse como el onanismo, en la más y absoluta intimidad. Raspa de sardina solamente para el rancio sonido. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para esos trabajadores que están dejando su vida en la reparación de la central de Fukushima. Que tengan suerte y que aquí no llegue. Agur.
Agur, Chema. Chema, que regresa el miércoles que viene. Nosotros el martes. Nos vamos hasta el martes que viene de paseo. Y el martes hablaremos de ese aniversario del bombardeo de Guernica y de esa obra de teatro que van a hacer allá en Guernica, el pueblo de Guernica, para recordar que en un abril del 37 bombardearon su pueblo. Nos quedamos con una canción de Yogurina Broba que nos recuerda mucho a ese sitio en el que trabaja Chema. Y como dice en la canción, que la vais a escuchar, algo así como, bueno, se titula El patio de mi casa, pero algo así dice como que entras en ese patio de esa casa, entras pero no sabes nunca cuándo sales.
Ni cómo vas a salir.
Ni cómo vas a salir, qué verdad, qué verdad. Pues para todos esos que se atreven a entrar todavía, a día de hoy, en ese local en el que trabaja Chema, va esta canción de Yogurina Broba, El patio de mi casa. Regresamos el martes, pasarlo bien quienes podáis, iros por ahí o quedaros aquí y no trabajar. El resto, pues bueno, que os vaya bien el trabajo. Agur.
Agur.
Sabes cuando entras, pero no cuando te vas. El patio de mi casa, de mi casa, es particular, porque sabes cuando entras, pero no cuando te vas.
El patio de mi casa.
Los pequeños altavoces siempre apuntan.